19 horas, continuamos en Lo Mejor Está Por Venir de Radio Guayacán para una edición más, conversando con el Poder Judicial como cada día miércoles. Hoy vamos a conocer más sobre el curador ad litem. Para eso nos acompaña ya en estudio Macarena Navarrete, jueza de familia de La Serena. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias, bien. Buenas tardes.
Ay, que se acercó un poquito en el micrófono. ¿Cómo está? Bien. Le decimos Macarena, jueza.
Macarena.
Ya, perfecto. Partir por esta... A ver, es raro porque la gente le decía el abogado, la abogada. Pero curador ad litem es una persona, un abogado o abogada, nombrado por el juez. ¿Para qué? En representación de niños, niñas y adolescentes.
Así es, Paola.
¿Por qué se nombraría un curador ad litem? ¿Por qué?
La ley que crea los tribunales de familia... Uh-huh. Establece la obligación del juez de garantizar que los niños, niñas y adolescentes estén debidamente representados. ¿Ya? Y esta representación la ejercen habitualmente los padres, padre, madre, cuidadores. Pero cuando los niños no tienen estos representantes legales, el tribunal tiene la obligación de designarles a alguien para que los represente en el proceso. Y esto surge a raíz de las convenciones que Chile ha suscrito, uh-huh. en particular la Convención de los Derechos del Niño, que establece la obligación del Estado de Chile de garantizar el interés superior del niño en todas las materias en que se diga en relación con los niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo se garantiza que esto esté llevado a la práctica? En parte por el derecho a ser oído. Bien. Y este derecho a ser oído nosotros lo podemos garantizar de mejor manera cuando tenemos una persona distinta a los progenitores que pueda representar al niño.
Macarena, cuando hay un niño, digamos, involucrado en un tema judicial, en tribunales de familia, ¿siempre se nombra un curador ad litem o es por ocasiones o situaciones específicas? Mencionaste que cuando careciera de un representante legal, ¿hay otras oportunidades? ¿Se hace siempre o no?
Cuando también hay interés contrapuestos o independientes de estos adultos que están en el juicio, del padre, la madre, los cuidadores. Como nosotros en la práctica no tenemos cómo saber cuál es este interés, en la práctica se traduce en que todas aquellas materias en que hay una discusión que deba recaer la resolución sobre temas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, el tribunal designa curador ad litem, particularmente en los procesos de medidas de protección. Ahora la ley de garantías estableció la obligación también para los procesos de violencia intrafamiliar, cuando hayan niños, niñas y adolescentes involucrados. Y en todos aquellos en que se pueda haber contrapuesto este interés del niño, niña y adolescente con el de los adultos.
Correcto.
Cuidado personal, que es lo que la gente conoce como tuición.
Claro.
Régimen comunicacional, que la gente lo conoce como visitas.
Las visitas.
Las visitas. En el régimen comunicacional también designamos curador. ¿Para qué? Garantizar efectivamente su derecho a ser oído directamente en el tribunal por el curador y con ello garantizar que este niño, niña, adolescente pueda ejercer todos sus derechos en el proceso.
¿Y cómo se construye el interés superior del representado?
¿Para quién? ¿Para el tribunal o para el curador?
Para el curador.
Para el curador se va a construir en base a lo que el niño, niña o adolescente manifieste, desee. La opinión del niño, niña y adolescente es el interés superior que debe perseguir el curador. Cuando tenemos niños muy pequeños que no pueden dar a conocer su opinión, el curador debe conocer a cabalidad la causa para poder él, de este conocimiento de la causa, del contexto familiar del niño, tomar una postura en el proceso, ya que no debe aliarse ni generar alianzas con los adultos que están en conflicto, sino que representar en concreto a este niño, niña y adolescente, no a cualquier niño de un año o cuatro meses. No es un interés en abstracto, es el interés de este niño, niña, en el proceso.
¿Cómo ha sido la transformación también que han experimentado en el Poder Judicial? Porque algo que nos ha quedado claro, igual en conversaciones anteriores con el Poder Judicial, que antiguamente los niños, niñas y adolescentes eran meros sujetos de protección. hoy sujetos de derecho. Entonces, ¿cómo se han ido adaptando también en cuanto a la capacitación de los funcionarios para esto?
El Poder Judicial está en permanente procesos de capacitación, ¿ya? Y esto tiene que ver no solo con la necesidad de capacitar a los funcionarios y jueces, sino que esencialmente hoy día de capacitar a los curadores, ¿ya? Porque como nosotros estamos permanentemente en capacitación, ya tenemos dentro de nuestro chip que el niño es un sujeto de derechos y como tal tiene derecho a un montón de cuestiones en el proceso. Pero ¿cómo garantizamos eso? Con una adecuada capacitación de los curadores, para que los curadores no caigan en defender a aquellos que ellos creen lo mejor para el niño o niña o adolescente que representan, sino que para que efectivamente defiendan lo que ese niño quiere y espera del proceso.
Esta figura, esta representante, digamos, los niños, niñas y adolescentes, ¿cuál es el procedimiento? Porque también hablamos del derecho de ser escuchados, el derecho a ser oído. Es que está en representación del niño cuando ocurren estas entrevistas, que muchas veces tienen que ver con graves vulneraciones a los derechos de los niños. Entonces, en esta representación, ¿cuál es, como para aterrizar, cuál es la labor, qué es lo que hace específicamente el abogado cuando se trata de la defensa de los niños?
La labor que desarrolla este curador es bastante... El rol que ellos tienen es bastante diverso, uh-huh, y depende mucho de cómo asuman este rol. Y esa es una de las falencias que hoy día nos encontramos en esta representación. ¿Por qué? Porque el poder, el tribunal, el juez, puede designar a este abogado de distintos organismos, uh-huh, ¿cierto? Y al designarlo de distintos organismos tienen distintas formas de actuar en esta representación. Uh-huh. Hay curadores que se comunican con el niño, niña o adolescente antes de la audiencia. Hay otros que ni siquiera lo conocen y hacen lo que creen ellos correcto. Entonces es muy, muy distinta la forma de actuar de cada curador.
Yeah.
No existe un protocolo. Ahora, nosotros en la región estamos trabajando en la elaboración de ese protocolo.
Yeah.
Hay una mesa de curadores ad litem que funciona dentro del Poder Judicial con distintos actores invitados, y en esta mesa se está trabajando en elaborar un protocolo para dar a conocer ciertas directrices de cómo debe un curador representar a este niño o adolescente. No que simplemente vaya, se siente y sea una designación nominal por cumplir con lo que mandata la ley.
Claro, porque eso también es súper relevante, porque sí, también está en representación, y cuando uno también como adulto contrata un abogado por X causa, por supuesto que tiene que conocerlo, tiene que tener confianza en las funciones que pueda realizar, la experiencia que tenga, la calidad profesional. Pero con los niños es diferente. Con los niños
no
también
debiera
tiene
hacerlo.
No, o sea, por supuesto que tiene que tener todo eso, pero además también una relación con el menor para que pueda tener también un grado de confianza cuando no tiene a las personas, digamos, que tienen la tutela de los niños, como o muchas veces están en contraparte. Entonces, también es bueno el tema de la relación que se puede establecer.
Por eso es muy importante que quienes sean curadores sean abogados que tienen un manejo a cabalidad, completo, de materia de infancia. Porque no es lo mismo ser abogado de un adulto que ser abogado de un niño.
Claro.
Pero el niño en el proceso tiene exactamente los mismos derechos que el adulto. Y para que el curador pueda garantizar estos derechos, tiene que conocer a este niño. Tiene que conocer lo que le pasa a este niño. Tiene que conocer la opinión de este niño. ¿Cierto? Si ello no es posible, el curador debe poder conocer todos los informes que hay en una causa respecto del niño. Conocer todas las sugerencias que se hacen para, en base a eso, ir solicitando lo que este niño, niña, adolescente requiere.
Ahora, entendiendo también las figuras que uno va encontrando o escuchando al interior del Poder Judicial, tienen un cometido diverso a lo que es el defensor público existente en nuestra legislación. ¿Cuáles vendrían a ser las principales diferencias también?
La principal diferencia que tiene con el defensor penal público, me imagino que me pregunta, sí, es que el defensor penal público ejerce la defensa en materia de infancia y de adolescencia principalmente, respecto de aquellos adolescentes a quienes se les atribuye o se les imputa o se les investiga por una conducta infractora de ley, falta, delito, crimen. Entonces, este abogado, defensor penal público, los representa en sede penal, ante los tribunales penales. ¿Para qué? Para defenderlo de esta investigación, imputación o acusación que se le hace de haber participado en algún delito. El curador lo representa respecto de aquellas materias que dicen relación con su futuro, con cosas que al niño, niña, adolescente le interesan, no infracción de ley. Y ellos, los curadores, también pueden representarlos en sede penal, pero no como defensores de una imputación, sino para, por ejemplo, querellarse contra quien haya cometido una conducta abusiva, por ejemplo, o un maltrato.
Estamos conversando con Macarena Navarrete, jueza de la familia de La Serena, sobre el curador ad litem. Me queda la duda con saber en qué tipo de casos o causas, no sé cómo llamarlo, se intervienen más en términos porcentuales de acuerdo a la experiencia que tengan esta figura del curador ad litem.
En las causas sobre medidas de protección, que son todas aquellas causas en que hay niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados gravemente sus derechos, o que están en una situación de amenaza grave de derechos. Por ejemplo, se les vulnera el derecho a la salud, el derecho a la educación, los casos en que se requiere sí o sí, hoy día en todos, pero específicamente aquellos que son separados de su familia de origen. Por ejemplo, ingresados a lo que conocemos todos como hogares de niños, ¿cierto? Nosotros lo llamamos sistema de cuidado alternativo, pero para que todos entiendan, cuando un niño es separado de su familia y es ingresado a un hogar o residencia del Servicio Mejor Niñez, el curador es indispensable que esté en todos los aspectos del proceso.
Y también trabaja el curador con esto, porque hemos entrevistado ya, creo, dos consejeras técnicas, que también le dan una mirada más integral, digamos, a toda la problemática de que puede tener un niño, niña o adolescente en frente al Poder Judicial. También trabaja con, por ejemplo, asistentes sociales, psicólogos, el curador de alguna manera.
Los curadores,
¿o solamente por la parte legal?
No, hay dos tipos de curadores. Están los curadores precisamente de estos niños, niñas y adolescentes que están en sistemas de cuidado alternativo, que forman parte de un programa, que es el programa Mi Abogado. Y este programa cuenta con distintos profesionales, no solo abogados, sino que un equipo que trabaja directamente con los niños y adolescentes en su representación. Por lo tanto, este abogado tiene también algún respaldo de lo psicosocial. Y está ahí 24/7 para el niño, niña, adolescente. Pero los otros equipos con los que nosotros trabajamos, que son la OPD, la Corporación de Asistencia Judicial, ahora estamos buscando otro tipo de curadores porque la ley que crea el Servicio Mejor Niñez nos dejó un poquito cojos con eso. No dotó a este servicio de una división para representación de niños, niñas y adolescentes, sino que lo separó y lo dejó solo en el Ministerio de Justicia. Entonces, estamos trabajando en generar nuevos curadores, pero estos otros curadores que no son del programa de abogado están un poco cojos y cuentan solo con abogado, y ellos tienen que procurarse de medios de prueba con psicólogos, con trabajadores sociales, para poder acreditar lo que el niño o niña quiere en la causa.
¿Se podría apostar igual por un trabajo con otras instituciones, como en el caso de la universidad, en cuanto a la formación también, considerando igual las falencias observadas?
A nivel regional se está haciendo un trabajo por el presidente de la Corte de Apelaciones y por el ministro encargado de la Unidad de Familia, que precisamente apunta a eso, a generar mayor oferta de curadores. Todavía se está haciendo un trabajo recién, es incipiente. La semana pasada se sostuvo una reunión con el Seremi de Justicia y Derechos Humanos para dar cuenta de esta problemática, y se han sostenido reuniones con distintas universidades, pero todavía se está iniciando este trabajo. Pero sí tenemos una claridad que hay una escasez de programas que nos puedan aportar con curadores, y es una realidad no solo regional, sino que a nivel nacional.
Uh-huh. Macarena, me quedó una duda recién con respecto al este derecho a ser oído, porque también uno de los casos que a lo mejor se repiten, tú me corriges si no es así, es el tema de las visitas, las llamadas visitas. ¿Cómo se llamaba en términos legales?
En términos estrictamente legales es relación directa y regular. Hacerlo más sencillo, régimen comunicacional.
Régimen comunicacional. Las visitas.
Las visitas que todos conocen.
En ese sentido, el derecho a ser oído, ¿todos los niños pasan por alguna entrevista en este contexto, en particular sobre este derecho que tienen, o no es así?
No es así,
¿ya?
Pero todos los niños debiesen ser oídos.
¿Ya?
La forma en que son oídos es distinta.
¿Ya?
Y se define caso a caso. Uh-huh. ¿Ya? Porque no es lo mismo un niño que tenga ganas de ser oído por el juez, por uh-huh. la jueza, en el tribunal. Hoy día lo hacemos por Zoom, de manera claro. presencial. A aquel niño que no quiere hablar con alguien que no conoce. Uh-huh. Entonces, la forma en que se ejerce este derecho a ser oído es distinta y va a depender de cómo este niño manifiesta su deseo a ser oído. Uh-huh. Tenemos que tener en consideración que el Estado de Chile tiene la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean oídos, uh-huh. pero no dice por quiénes. Yeah. Y los primeros llamados a oír a un niño, niña o adolescente son sus cuidadores. Uh-huh. Padre, madre, cuidadores. Cuando ellos no son capaces de oírlos, se torna necesaria esta entrevista. Y esta entrevista se puede hacer por medio de pericias, se puede hacer, que las hacen psicólogos, trabajadores sociales, se puede hacer por medio del abogado, que es el curador, o se puede hacer directamente en el tribunal, por el juez y el consejero técnico. Uh-huh. Entonces, son distintas formas en las que el niño, niña o adolescente es oído.
Correcto. Bien, harta información acerca de esto. El número, ¿ustedes tienen determinado aquí, por lo menos en el Tribunal de Familia de La Serena, sí. cuántos son los curadores ad litem que hay?
Ah, bueno, eso es bastante relativo y varía día a día. Ya contamos con uno, se presenta renuncia, nos quedamos cojos por un lado, pero lo que sí tenemos claro es que a nivel regional uh-huh. hay cerca de 600 niños, niñas y adolescentes que todavía no cuentan con curador ad litem. Yeah. Por esta misma escasez que hablábamos de programa, que los puedan representar. Y estamos efectivamente haciendo coordinaciones para garantizar que estos 600 niños que no cuentan con estos curadores cuenten a la brevedad con uno.
Como curiosidad nomás, porque uno se imagina, es probable que a lo mejor no pase, pero cuando los niños no tienen, están en contraposición, digamos, con sus cuidadores, padre, madre, etcétera, necesitan a lo mejor la representación por X motivo o X causa por la cual llegan al tribunal. No sé, un familiar, un amigo de la familia, etcétera, puede poner un abogado de representación para el niño, o eso no ocurre, o tiene que ser bajo esta figura del curador.
La ley habla que es bajo la figura del curador, porque si tenemos un familiar, un pariente, un tío, un abuelo que contrata un abogado para el niño, va a haber la injerencia de un adulto en relación a ese abogado, que va a cobrar honorario y no sin desacreditar la labor que pueda desarrollar el abogado, pero para el resto del proceso e incluso para el niño pierde la necesaria representación del niño. Va a haber siempre el interés de un adulto tras eso. Yeah. En cambio, el curador designado de estos organismos públicos o privados que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de los niños, tiene esta capacidad de representar a este niño independiente del mundo adulto en el que el niño se desenvuelve.
Independiente de sus cuidadores también.
Independiente
de sus cuidadores. Que más de alguno sea padre, madre, te va a decir, no, déjelo así solito.
De hecho, nos encontramos con eso muchas veces. Y nos encontramos con algo que es aún más complejo, que es que los curadores no se pueden comunicar con los niños, niñas y adolescentes porque los padres se lo impiden.
Ocurre.
Ocurre.
Y ocurre también por, no sé, que los niños no concurran precisamente al tribunal precisamente para ser entrevistados porque obstaculizan de alguna manera.
Y es ahí donde está el manejo del curador y del tribunal para garantizar que este niño, a pesar de la conducta de sus cuidadores, pueda ser oído, pueda ser considerado como parte del proceso y su opinión sea ponderada, sea considerada al momento del resolver.
Sí. Era lo que comentábamos la semana pasada, de cómo de alguna forma puede incidir en el ejercicio y en el mismo proceso.
Sí, no, y además también las características que señala Macarena, que tiene que ver también no solamente con el conocimiento legales que te va a tener, sino también un manejo especial en términos de recursos humanos, de habilidades blandas para tratar con niños y también con familiares que estén en situaciones complejas, pueden poner, digamos, todas las trabas del mundo para poder solucionar. Y eso requiere de un manejo más allá de los conocimientos.
Más allá de la norma.
Exactamente. Exacto.
Pero lo importante, a pesar de todas estas complicaciones que pueden levantarse en el camino, ha servido para abrir una puerta para visibilizar a los niños, niñas y adolescentes en los juicios.
Sí, así es. Macarena Navarrete, jueza de familia de La Serena, muchas gracias por venir a compartir aquí en estudio, en este espacio que les hemos denominado La Voz del Poder Judicial, acerca de esta figura, el curador ad litem, para que ya la gente los vaya conociendo. Muchas gracias.